Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, tenemos invitados muy especiales. Uno de los que está siempre, Alberto Gómez. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Uri. Bien, aquí todavía ligando con el jet lag, que no es fácil, ya sabes.
Otro de los que está casi siempre, Emilio Pérez de Rozas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal, Alberto? Bien, muy bien, estupendo.
Y uno de los especiales, de los que tenemos la suerte de poder convencer de vez en cuando, muy de vez en cuando, para que nos acompañe en este podcast. Carlos Checa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Tranquilito.
Bueno, qué bien. Sin jet lag, ¿no? Sí, Alberto y yo estamos un poco más apurados. Terminó el Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin, tercera parada del calendario, una parada que vino repleta de incidentes que ahora comentaremos. Uno de los más destacados fue que era la primera carrera que se disputó después del anuncio de la adquisición, que teóricamente se tiene que concretar a final de año por parte del Mundial de MotoGP, bueno, en este caso de Dorna, de Liberty Media. Vaya carrera a la que fueron, que además estuvo la plana mayor de Liberty en Austin. Vaya carrera, no podían elegir una mejor porque desde mi punto de vista fue una de las más vistosas de los últimos años. Pasó de todo. Vamos a empezar por digamos, la parte deportiva y quien protagonizó tanto el sábado como el domingo. Maverick Viñales. Vaya exhibición. Hizo Maverick, que se llevó la pole, se llevó la sprint y se llevó la carrera el domingo después de salir horrible, que no es algo nuevo. Cruzó el undécimo, si no recuerdo mal, la primera vuelta y luego fue capaz de ir remontando y terminar ganando una carrera que se le había puesto muy cuesta arriba. Empiezo por Carlos. Supongo que, bueno, no sé, tú que eres piloto, supongo que nos puedes decir un poco lo que cuesta hacer lo que hizo Maverick el domingo, ¿no? El sábado también, evidentemente, pero en el MotoGP actual, en el Mundial actual, con las distancias tan apretadas que hay entre unos y otros, hacer lo que hizo Maverick, supongo que es de, no sé, hasta ¿qué valoración le das y, sobre todo, qué esperas de él a lo largo del campeonato que tendremos por delante?
Bueno, la verdad es que el Maverick, no sé, tendría que comentarlo él, no sé qué han encontrado este año, pero ya la pretemporada no es que haya sido, tampoco es que la haya seguido muy de cerca, pero sí que ha hecho una temporada en la línea de lo que hizo el año pasado. Incluso las últimas carreras no destacó demasiado. Sí que es cierto que cada vez se iba encontrando mejor, más a gusto, conjuntado con el equipo, integrado. Sé que lo están arropando muchísimo, y esto yo creo que le ha dado mucha confianza, y han confiado en él en todo momento, ¿no? Y esto yo creo que ahora está pagando un premio, que es esta total confianza que tiene Maverick con la moto, con el equipo, y un rendimiento pues que hacía muchos años que no se le veía, ¿no? Desde el principio con Yamaha no ha vuelto a ser tan dominante como ahora. No sé qué realmente han encontrado, pero sí que es el mejor Maverick probablemente del campeonato, ¿no? Y en lo que yo creo que ya en Portugal él estaba para ganar las dos carreras. Tuvo un problema con el cambio. Esto no sé si se comentó, pero él ya llevaba el cambio ya le estaba dando problemas durante toda la carrera, hasta que se le rompe. Pero de no haber sido así, yo creo que también está para ganar. Con lo cual, él ya viene de Portugal con un nivel muy alto. Lo único que hizo en Estados Unidos es confirmar ese nivel fantástico que está llevando. Y la salida también destacaría que no es que saliera del todo mal. Luego que llegó a la primera curva y ahí le metieron un toque por dentro. Y por suerte no se cayó ni se rompió nada de la moto y pudo continuar después con una remontada, lo cual hizo una victoria mucho más épica, ¿no? Mucho más bonita, vistosa, y la verdad es que fue una carrera excepcional. Con lo cual, pues yo creo que, bueno, por la razón que sea, pues tiene esa confianza que le permite salir mejor, que le permite hacer esos adelantamientos que a veces le costaba, sobre todo en frenada, y sobre todo pues tiene un paso y un ritmo increíble, ¿no? Si continúa así, yo creo que una vez tienes un nivel y tienes una cierta confianza, al final solo te trata de momentos, ¿no? Frenar, girar, acelerar, y lo está haciendo mejor que nadie, con lo cual pues esto creo que lo puedes replicar en cualquier otro circuito. Al final son curvas y rectas, y yo creo que sí, habrán circuitos que se va a encontrar mejor o peor, pero sin ninguna duda yo creo que es uno de los candidatos al título este año y por lo que ha demostrado hasta ahora.
Emilio, y a nivel, digamos, no sé si llamarlo mental o psicológico, esa estabilidad que habitualmente le faltaba o le ha faltado hasta ahora a Maverick en su trayectoria, ¿crees que puede emerger en algún momento? ¿Crees que, cómo lo ves?
Bueno, primero solamente hacer un pequeño apunte sobre lo de Liberty Media. Es evidente que era el fin de semana para que ellos comprobaran que lo que habían comprado era oro puro, ¿no? En el sentido, no solo en el sentido deportivo y lo que se vio en la pista, sino sobre todo en la proyección en la que ellos son unos genios, que es en el tema del marketing, la publicidad, el conseguir fans, más circuitos y tal, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido es evidente que esta gente tuvo un fin de semana para emborracharse de todo eso. Se supone que con Carmelo Ezpeleta y con Dan Rosomondo, y que en ese sentido, insisto, fue un fin de semana para reubicar un contrato, una compra que, como tú muy bien has comentado, pues hasta el final de año no se sabrá. A ver, respecto a Viñales, hay una cosa, complementando un poco lo que ha dicho Carlos, que es, él habló sobre todo del trayecto hasta llegar ahí. O sea, él, una vez hecha esta exhibición, no habló tanto, como dice Carlos, que también, pero en el tema de me he hecho con la moto, tenemos algo, porque, entre otras razones, lo de Viñales significa que tenemos a Aprile ahí en el ajo, con GasGas, con KTM, o sea, con cuidadín, que las Ducatis siguen siendo las mejores, pero ojito. No, él habló del trayecto, del camino, ¿vale? Yo, curiosamente, en el caso este de Viñales, tengo la suerte de que una de sus nuevas personas de alrededor de Maverick es Marc Cuesta, que es un abogado que es el hijo de uno de mis mejores amigos. Y curiosamente sé que Maverick desde hace más de un año está trabajando durísimo en ese sentido, que fue lo que expresó él. Muchas veces se ha escenificado ese nuevo Viñales 2.0, que, como tú también has comentado, Oriol, muchas veces lo hemos visto varias veces despuntar y al final siempre ha pasado algo, ¿no? Pero ese Viñales 2.0 realmente hace tiempo que se está preparando y que se está reconstruyendo y que se está haciendo. Puede ser que sea el ámbito familiar, puede ser que sea el tema de las niñas, puede ser que sea esta nueva, digamos, organización o gente que le asesora al lado y que le permite olvidarse de todo menos de su preparación. Pueden ser muchas cosas, pero es evidente que cuando todas estas cosas se juntan y estallan en un gran premio, ocurre lo que ocurrió el domingo, porque además tú has señalado que pasó el 11º en la primera vuelta y cuidadín todo lo que tenía delante, porque claro, estamos ahora en un MotoGP donde no es nada fácil pasar a los 10 que pasó Maverick, para que le sobraran incluso 5 o 6 vueltas de comandar la carrera y vigilar únicamente al monstruo de Pedro Acosta, ¿no?
Yo sobre esto, y ahora, Alberto, me interesa mucho que digas la tuya tú, porque ya sé que hablaste con personas clave del entorno de Maverick después de la carrera, ¿no? Pero yo sobre esto que decías, Emilio, de que lo que tenía por delante y lo que demostró, yo tengo la sensación, y luego hablaremos de esto, pero tengo la sensación de que ha llegado a Costa y lo ha sacudido todo. O sea, se ha cargado todos, digamos, los elementos que se dan por descontados, ¿no? Es que en MotoGP, es que con estas motos no se puede adelantar. Bueno, pues si no se puede adelantar con estas motos, que alguien se mira la carrera el domingo.
Lo mismo que Marc en el 2013.
Efectivamente.
Lo ha zarandeado igual, en la misma medida. O sea, lo está zarandeando en la misma medida. Y la victoria llegará como llegó En el caso de Marc, evidentemente igual. Yo creo que es muy, muy calcado porque los dos tienen ese puntito de atrevimiento, de coraje, porque no se ha caído. O sea, sí, es sí. que no se ha caído, Pedro Acosta.
Sí, sí. Luego hablaremos, vale, luego hablaremos de Acosta. Alberto, tú luego, después de la carrera, además, como era un poco una vorágine hablando con todos los pilotos y tal, tú tuviste el margen para poder un poco interesarte por todo lo que rodea a Maverick e intentar explicar qué puede haber encontrado Aprilia, sobre todo para darle esa estabilidad al margen de lo más técnico, ¿no? ¿Qué respuestas encontraste?
Bueno, a mí me pareció maravilloso ver a un Maverick Viñales que hace muchos años que yo creo que no veíamos, desde los tiempos de Suzuki o incluso las primeras carreras aquellas que ganó nada más aterrizar en Yamaha, quizás poleado por bueno, pues aquel fichaje flamante con Yamaha que le permitiría un poco luchar por el campeonato. Luego al final todo quedó un poco en agua de borrajas, volvió a salir aquel Maverick salvaje que también vimos cuando competía en 125 y aquella famosa espantada de Malasia, que os acordaréis, que luego volvió a Phillip Island y bueno, es un Maverick que necesita, yo creo, tenerlo todo muy en el sitio para sentirse confortable y necesita mucho cariño. A mí siempre me ha dado la sensación de que Maverick es un piloto que necesita mucho cariño. Hay muchos pilotos que quizá no necesitan tanto, pero él es uno de ellos que necesita estar un poco entre algodones o mimado por la gente y protegido por la gente con la que trabaja. Y yo creo que ha encontrado ese punto en Aprilia. Y por lo que comentaron algunos de los personajes que hoy en día lo circundan dentro de Aprilia, desde Manu Cazó, que es su director técnico, hasta sus mecánicos de confianza, o el propio Massimo Rivola, que es al final el que le ha dado más peso, ¿no?, a la figura de Maverick desde que salió abruptamente de Yamaha para recalar en Aprilia. Pues yo creo que todos han conseguido crear ese espacio perfecto para que pueda vivir un poco su película, ¿no? Y yo creo que Maverick, que estamos viendo en estas carreras, ya no solo es un aspecto técnico, que también, porque también es cierto que por lo que me comentaron, están trabajando en una forma diferente de leer los datos, de aplicarlos en la puesta a punto de la moto. Y también una cosa muy interesante que es ganar confianza en uno de los puntos quizá más delicados. Y quizá en este sentido Carlos nos puede echar una mano, porque al final él es piloto, él ha vivido esas situaciones. Pero un poco el punto más delicado y que siempre se le ha criticado, entre comillas, a Maverick, que era esa dificultad en la hora de adelantar, ¿no? A tener esa determinación y esa vocación de adelantar, ¿no? Era un poco su punto débil. Y ahí han incidido mucho, según nos comentaba Manu Cazó, desde ya al final del año pasado, que empezó a ver viejo, empezó a ver un poco brotes verdes, ¿no? Creo que consiguió la pole ya en Valencia, la última carrera. Bueno, creo que ese Maverick empezó a cimentar un poco lo que es hoy en día. Y en ese sentido, el Maverick que vimos tanto en Portugal como en Austin, pero en Austin sobre todo, súper agresivo, a mí me parecía otro piloto. No sé si Carlos también.
A mí hay una cosa, antes de que Carlos comente algo del estilo, esto, hay una cosa que no podemos olvidar de ninguna manera, ¿vale? Que es, o tienes una gran moto o no haces eso, ¿vale? O sea, es decir, hablemos de quien hablemos, es evidente que Aprilia ha conseguido una gran moto. Con el aparato ese aerodinámico que parece una nevera, con lo que sea. Me da igual, eso que dice Carlos en el sentido, alguna cosa tiene. Bueno, todo esto que estamos hablando de Maverick, del entorno, las niñas, su familia, el nuevo management, el abogado que le ayuda, el que adelgaza, 4 kilos, y, vale, todo esto es estupendo. Pero si tú no tienes una moto tremendamente competitiva, no puedes hacer eso.
Carlos.
Sí, no, yo totalmente de acuerdo, ¿no? No, a ver, yo creo que al final cuando uno gana es un sumatorio de muchas cosas, en lo personal, en lo profesional, en lo técnico, y todo al final es un conjunto en equilibrio que te permite estar ahí. Maverick al final no ha encontrado nada que no tuviera, porque Maverick cuando llegó a Yamaha, Marc Márquez temblaba en invierno cuando veía los tiempos de pretemporada que hacía Maverick. Después salieron con Ramón Forcada y eran dominantes. Después, en un cierto momento, perdió ese equilibrio que le permitía ganar y ser superior, y ahí pues se perdió, ¿no? Esa combinación perfecta, ¿no?, que parecía desde un inicio con Yamaha. Entonces, yo creo que, bueno, al final Maverick, él tendrá que responder un poco a eso, ¿no? El por qué ahora en este momento se encuentra mejor. Pero yo creo que yo no quería decir, Emilio, que hayan encontrado algo, que haces un clic, no. Simplemente yo creo que es un sumatorio de cosas que a veces a uno le permiten estar ahí, ¿no? Y ahí pongo un poco todo un conjunto, ¿no? También es un deporte de mucha confianza, ¿no? Y al final, cuando estamos hablando de 2-3 décimas por vuelta, es que es insignificante esa diferencia, ¿no? Pero sí que está claro que ahora, pues Maverick, pues está pilotando en su máximo nivel, que es el que ya tenía desde hace mucho tiempo, que durante todos estos años, a lo mejor por la razón que fuera, con Valentino, después con Fabio Quartararo en Yamaha, después llegó Aprilia, pues bueno, yo creo que ha hecho su crecimiento en Aprilia. Nada viene de un día para el otro. Al final ha hecho un crecimiento muy bueno y ha llegado ahora a un pico de forma brutal, ¿no? Y sí que ha hecho a lo mejor un escalón muy alto, ¿no?, del año pasado a este. Y probablemente pues ahí hayan varias cosas pues que a él le han ayudado y le han permitido ganar esa confianza. Yo lo que veo en Maverick, sobre todo, es que él ya era muy rápido en muchas ocasiones. Hacía la pole o hacía unos entrenos fantásticos, pero por la razón que fuera, a lo mejor en pequeños problemas que iban apareciendo, porque al final esto es una carrera de obstáculos, ¿no?, hasta que llegas al domingo, y el domingo durante la carrera también hay otros obstáculos. Y a lo mejor no es todo tan perfecto. Tienes que improvisar, tienes que hacer cosas que a lo mejor te permiten luego estar ahí, como lo hizo muy bien, ¿no? Salió mal, no se puso nervioso, le tocaron en la primera curva, que lo retrasaron muchísimo más. Supo salir de esas y ganó la carrera. A lo mejor en otro momento se hubiera ido abajo, ¿no? O a lo mejor en otros fines de semana, que yo había visto Maverick brutal el viernes, incluso lo damos por ganador, después el domingo pues no estaba, ¿no? Y probablemente a lo mejor eran pequeñas dificultades o pequeños problemas que a lo mejor durante el fin de semana, y a lo mejor ahí se atascaba, y ahora es capaz un poco de sobreponerse, ¿no? Y yo creo que esto pues un poco es a nivel personal también, y en este aspecto yo creo que es un Maverick mucho más maduro, mucho más hecho como piloto, como persona. Yo creo que en este aspecto lo veo mejor. Y obviamente, pues en lo deportivo, pues ya está haciendo carreras, pero que hacía también hace 5 años.
Esto que comenta Carlos, Oriol, Alberto, de sobreponerte a las situaciones, y que es una prueba más de que tú has ganado la confianza y que todo el conjunto te permite eso, yo creo que es una versión del deporte de élite. O sea, eso pasa en todas partes. O sea, lo hablamos de los equipos de fútbol, por ejemplo, o sea, del Barça. Está ganando en París, se le ponen 2-1 y lo superan, y sin embargo, en otro momento, ese Barcelona se hubiera caído, y sin embargo, se sobrepone, pelea y acaba ganando el partido. O sea, en partidos de tenis puede pasar lo mismo con Rafa Nadal y con otros grandes deportistas. O sea, cuando Maverick pasa el 11 en la primera vuelta, pues lo que dice Carlos, otro Maverick o otro piloto cualquiera hubiera dicho, esto se me ha ido de las manos. Y sin embargo, el tío lo contó. Dice, quedan 20 vueltas, tengo 10 por delante, ¿no? En una frase parecida a la de Pedro Costa, era un adelantamiento cada 2 vueltas, ¿no? Y lo hizo.
A Carlos, hace poco te referías a Marc. Marc se fue al suelo liderando una carrera que tampoco, digamos, respondía a los estándares que habíamos visto de él en Austin, en los buenos tiempos de Honda, ¿no? Ya sé que es muy complicado, ¿no?, esto que te voy a preguntar, pero ¿qué te imaginas que hubiera pasado? Es decir, ¿tú crees que Marc, de no haber tenido esos problemas con los frenos, que ahora también te quiero preguntar cómo se pueden manejar, ¿tú crees que hubiera estado en condiciones de frenar, discutir ese triunfo por, digamos, la contundencia con la que Maverick llegó desde atrás, se puso primero y se fue?
Bueno, problema con los frenos no sé. ¿Brembo ha dicho algo al respecto?
Brembo no ha dicho nada.
Porque los frenos son todos iguales, todas motos.
Sí, él dijo que tuvo problemas con los frenos y que no es nuevo. Lo que pasa es que Marc como tú también lo conoces desde hace muchísimo tiempo, normalmente es un piloto como todos, ¿no? Pero a él se le da especialmente bien es intentar esconder sus debilidades. Entonces él no había hecho ninguna referencia a eso. Yo luego preguntas y sí que te das cuenta de que aparecen esos problemas que no son nuevos, que se habían dado en Malasia en el test. Entonces, bueno, no sé, según dijo él, y yo no tengo otro más remedio que creerle, pues bueno, que no respondían como él se esperaba. Incluso manchó dos veces y no pasó nada.
Yo le creo porque cuando la caga él también lo dice.
Sí, es lo que dijo. Probablemente sea el piloto más honesto, ¿no? Pero que al final los materiales son todos iguales para todos los pilotos. Como decir, yo tengo problemas con el neumático, ¿no? Bueno, el neumático es igual para todos, ¿no? Al menos de color, pero lo que sí que te quiero decir es que probablemente, a lo mejor, no sé, tiene un carácter concreto ese freno, pero ya te digo, son todos iguales, no sé, habría que analizarlo bien, ¿no? Yo lo que sí que te quiero decir es que a lo mejor en esta carrera lo que estuvo claro que lo acertaron en el neumático, en la elección del neumático, el medio, tanto Maverick como Pedro Acosta, esto yo creo fue determinante. Y yo creo que Marc hizo un carrerón. Lo único que, claro, al final todo tiene un límite, ¿no? Y probablemente si se junta un poco esas sensaciones, yo creo que se refería, yo entiendo más a nivel de sensaciones con el freno que puede haber tenido, que no sean de su agrado y que esto no le permita frenar como él quiere, pues que se fuera, bueno, que se le escapa la rueda entera. En fin,
yo voy a añadir solamente, porque claro, un nuevo punto sobre el tema de Mar. Lo he contado, ¿vale? Y Martín está líder con 80 puntos. Mar tiene 36. Si le juntas los 14 de Portugal, del cuarto puesto de Portugal, que fue el que le quitó Bagnaia tirándole, y le juntas el 20 segundo no ganar en Estados Unidos, está con 80 empatado con el líder. Y esas dos puntuaciones estaban ahí. O sea, no es que estoy haciendo un cálculo de que Marc, tanto en Portugal como en Estados Unidos, estaba noveno y yo le doy 14 puntos en Portimao y 20 en Estados Unidos porque soy marquista. No. O sea, cuando estaba acabándose la carrera de Portimao, lo tiró Bagnaia y era cuarto y eran 14 puntos. Y los frenos, o lo que fuera, no, especialmente los frenos porque lo dice, le impidieron no ganar. Mira, si no ser segundo por Viñales o por el propio Acosta, tendría 80 puntos que son los de Martín.
Sí, lo que pasa es que si entras ahí, si entras en ese escenario, o sea...
Con Marc se puede entrar
con cualquiera, me refiero. El año pasado Bagnaia también se cayó yendo líder y dices, no, es que claro, si le sumas los 25 hubiera sido campeón antes. Sí.
Bueno, yo lo digo por el inicio. Yo lo digo por el inicio del Mundial y también por la frase que dijo Marc, que fue: este es un año para saber si soy competitivo. Es evidente que han pasado tres carreras, las primeras tres carreras, y es evidente que está a un altísimo nivel. Y que la decisión es una gran decisión. Y que esa moto acabará estando en sus manos y él probablemente haciendo lo que quiera. O sea, yo tengo la impresión, por eso hablo de esta suposición, ¿vale? De que eso ya ha ocurrido en las tres carreras que hemos visto.
Sí, yo también tengo...
Sí, no, aparte, bueno, no sé, que es competitivo. Aparte de la aritmética, yo lo que sí que creo es que Marc, para mí, continúa siendo uno de los mejores, si no el mejor. Yo te diría, las claves de la carrera fueron para mí el neumático. Otra, la expectativa que tenía Marc, que yo creo que él tenía en mente ganar ahí, porque era su circuito, porque venía de un pasado, le pasa a Costa, y yo creo que el hecho de que le pase a Costa, pues él también quiere revelarse un poco a esa situación, ¿no? Porque un piloto novato que te pase nunca es fácil de digerir, ¿no? Y más para Marc y en Austin, ¿no? Y después, por otro lado, pues yo creo que la Ducati que tiene no está a la altura de la de Martín, ni la de Pecco, ni mucho menos, ni de Bastianini. Y yo creo que es una Ducati B. En ese área podemos ver dónde están las otras Ducati, ¿no? Con lo cual, que yo creo que Marc está pilotando a un límite muy alto. No podemos compararlo con Martín y con Pecco, porque las diferencias con la moto son claras, al menos las que sé yo. Y no se puede decir, pero hay unas diferencias encima del papel. ¿Qué hacen la diferencia en la pista o no? No lo sé. Pero está claro que hay unas diferencias y parece que este año han acertado y no han sido unas diferencias que te hagan ir peor como en algún otro año. Entonces, yo creo que al final hay que considerar todos estos aspectos y entender pues que sí, que Marc está pilotando a un nivel brutal, que la decisión, bueno, solo hace falta ver la sonda donde están, ¿no? Las otras, con lo cual pues no hay nada ni que discutir sobre la decisión. Está claro que Marc está con una moto que ahora le permite poder luchar por las posiciones delanteras y que sí que, bueno, que ha tenido lleva dos carreras muy malas, ¿no? Una por caída con el toque con Pecco y esta, pues bueno, yo creo que al final también es parte un poco de explorar esos límites y fue una lástima, ¿no? Que Marc se fuera al suelo, yo creo que nos supo mal a todos, pero bueno, él está ahí, ¿no? Yo creo que al final a mí me encantan estos pilotos que salen y lo dan todo y Marc es uno de ellos, ¿no? Bueno, esta vez, pues mira, ha sobrepasado ese punto límite. Yo creo que Marc también es un piloto que es capaz de aprenderlo, de analizarlo y sabrá un poco conservar ese punto o a lo mejor no cruzarlo otra vez en las próximas carreras, pero está claro para mí, sin ninguna duda, es uno de los pilotos más competitivos. Y esto del freno, pues no sé, me parece. Cuando tenga tiempo, pues un poco a ver qué nos cuenta, porque sí que realmente es algo que yo creo que lo va a solucionar, porque no es algo complicado. Si me dijeras la presión del neumático que le varía y que esto hace pues que te cambie el feeling y tal, esto sí que se han encontrado ya varios y parece sí que es una evidencia, ¿no? Que cuando sube un poco la presión, la frenada y la entrada en curva pues cambia bastante las sensaciones y no te permite pues frenar de la misma manera. En ese aspecto sí que esto se ha comentado ya durante bastante tiempo.
El tema de
Alberto,
frenos es un
perdona
tema
una
delicado.
cosa. No, dime, perdona, Alberto, dispara.
No, no, que quería decir que el tema de frenos siempre ha sido, y Carlos lo sabe, es un tema delicado. Cada vez cuando hay algún problema de frenos, la tendencia es a cubrir un poco todo lo que pueda pasar hasta no analizar bien qué ha ocurrido. Yo sí que escuché, por ejemplo, al Pado después, gente de su equipo hablando del anti-locking, anti-lock este de frenada, que como que tenía que bombearlo. Porque igual se le quedaba un poco la moto, no sé cómo funciona exactamente, pero igual Carlos nos puede ayudar. Hablaban del anti-locking. Y no sé si también es verdad que ese punto de frenada es muy delicado porque es el punto más bacheado del circuito, esa frenada, que ahí van flotando un poco, que también igual no creo que ayude mucho a la parte de freno. Y luego hablando con Frankie Carchedi, con su director de técnico, sí que nos comentó también que había tenido ese problema durante toda la carrera, que fue un milagro que llegara hasta ahí. Entonces, sí que sería interesante, sí, saber exactamente cuál fue el incidente con el freno para ver qué le ocurrió, pero desde
La
luego sí fue
caída
un.
realmente fue extrañísima, ¿eh? O sea, se fue de delante de una manera fulminante. O sea, no hubo ni intento de derrapar, o sea, de trazar. O sea, se fue al suelo, no digo que bloqueado el freno, ¿vale? Pero de una manera extrañísima, desde luego.
Carlos, ahora que te tenemos aquí, que quería aprovechar. Antes comentabas el tema de las diferencias entre la Ducati oficial, la Ducati que lleva Marc. No voy a sonsacarte ni pretender que nos cuentes lo que sabes, pero al margen de la cuestión técnica, ¿cuánto puede influir el apoyo que da Ducati en, evidentemente, Pecco y Enea? Ya no tanto con ellos, pero por ejemplo, la cobertura que le aporta a Martín, que tiene una moto pata negra y además con mucha influencia, con, digamos, los medios con los que puede contar Marc, que ya de por sí dispone de una moto que sobre el papel está un peldaño por debajo. Es decir, ¿hasta qué punto todo esto puede hacer una gran diferencia como la que vimos? Porque el año pasado, entre la 23 y la 22, daba igual, Vecchi ganó carreras, etcétera, etcétera. Marini logró poles, pero claro, este año parece que al margen de la cuestión técnica, también supongo que la cobertura, el llegar a un nuevo equipo, Gresini, pues no sé, ¿hasta qué punto puede tener alguna limitación en ese sentido? No porque sean malos, cuidado, no quiero decir que sean malos, sino simplemente por el plus que supone pues tener
No,
evidentemente
simplemente porque
Ducati
tenga
encima.
menos
Claro.
ingenieros de fábrica, ya está.
Bueno, a ver, yo para cerrar el tema de los frenos, yo lo que sí que quiero decir, aclarar, es que cuando tú acusas de tener un problema con los frenos, no se trata de que funcione mal el freno, ¿vale? Porque tú estás acusando a una marca que es Brembo, parece que eso sea el problema. No, yo creo que sí que cuando tú dices, tengo un problema, hay que aclararlo. Y que decir que si es de gestión, si es de puesta a punto, si es de feeling, pero
Si es
habría
de
que aclarar y
montaje,
decir claro.
si es de montaje.
O si no, no digas nada. Pero si dices algo, dilo hasta el final. Porque
Claro,
aquí estamos
es que
hablando.
aquí entramos, claro, es que aquí entramos en un terreno, y yo en eso entiendo perfectamente a
Yo
lo
lo
que te
único que
refieres,
critico es esto,
que
¿no?
él fue muy, muy, muy directo cuando lo dijo. No dijo el porqué, pero él dijo dos veces en inglés, que apretó y no pasó nada. Apretó dos veces y no pasó nada. Y interpreto que en la tercera sí que pasó, pero ya estaba entrando inclinado y es cuando la perdió de delante. Pero
Sí.
claro, es que eso dicho así impresiona. Y me imagino que Brembo, esa explicación de es que apreté y de alguna forma es me quedé sin frenos. Claro, quedarse sin
Ya.
frenos
No,
para una marca
no,
como
porque si no
Brembo,
ya es una
cuidado.
cuestión de brujas, ¿no? Porque al final todos llevan la misma horquilla, el mismo soporte, la misma pinza, los mismos latiguillos, probablemente el mismo aceite, y es algo que toda la parrilla lleva el mismo implante de frenos, ¿no? Con lo cual, pues, había que aclarar un poco ese tema. Y para cerrar el tema del freno, ¿eh? Simplemente me quería comentar este tema, que no se malinterprete, ¿vale? Entonces, simplemente que salga Brembo, que salga el jefe del equipo y que digan exactamente qué es lo que pasa, ya está, ¿vale? Para que no empecemos aquí todos a decir la nuestra. Por otro lado, y no pensar sobre todo que la marca de frenos pues está funcionando mal, ¿no? Porque yo creo que eso está claro, que funcionan perfectamente, son los mejores frenos del mundo. Por eso están ahí. Por otro lado, esto que yo creo que se ha acertado muy bien, ¿no? No solo que la moto es diferente, porque lo es, ¿no? Y el equipo de fábrica, pues lo que quiere es que sus pilotos de fábrica ganen. Es que Marc empieza de cero. Jorge Martín, Pecco, otros pilotos, llevan ya años en cada uno de los circuitos y poniendo la moto a punto, puliendo pequeñas cosas, y claro, cuando ya llegan al circuito, es que ya tienen la moto perfecta, a punto. Probablemente el neumático, habrá que probar el neumático, uno el otro, tal, pero se pueden centrar mucho más en el aspecto de trabajar de cara a la carrera. Y más ahora que el viernes hay una carrera, ¿no? Con lo cual, pues tienes un día. Si encima la meteo no es buena y vamos a tener carreras que las meteos van a ser inestables de viernes a domingo, pues esto aún desfavorece más a Marc, ¿vale? Que es un equipo que tienen ya referencias con su hermano Alex y que al final las informaciones se comparten, pero al final cada piloto es uno, único, y tiene su manera de trabajar, su manera de entender el circuito, los entrenos y sobre todo poner la moto a punto, ¿no? Cada uno tiene su gusto y en este aspecto, pues sí, aparte que yo creo que Marc va a ir creciendo, ¿no? En el sentido que probablemente la moto que él lleva ahora a lo mejor no es la misma que va a llevar a final de temporada en cuanto a puesta a punto y manera un poco de llevarla, ¿no? En este aspecto, pues sí, evidentemente está desfavorecido, pero Marc no tiene tiempo, ¿no? Él tiene que intentar resolver eso de la manera más rápida posible porque necesita hacer resultados, necesita estar ahí, lo quiere, lo desea y, bueno, por eso se le ve lo
En
que está
ese
haciendo ahora.
sentido, Oriol, Marc jamás se ha quejado, todo lo contrario, del trato que recibe de Gigi Dalinea, ¿eh? O sea que
No, no, no,
en
sí, no,
ese
no, es
no,
que
no, no,
yo
yo
no,
sí,
he, yo, yo simplemente lo ponía encima de la mesa, no por una cuestión de que echara de menos algo, sino más que nada por el especial trato, la cobertura que da
Sí,
Ducati al plus que puede ofrecer.
Claro, pero es que en ese sentido, como dice Carlos, resulta que todas esas cosas de menos, que decir, todavía le añaden más valor a lo que está haciendo Marc con esta moto nueva, ¿no? O sea, y
Cambiemos de tema.
para valor el del niño, claro.
Eso es, eso es. Claro, es que van
Menudo, menudo tío,
pasando,
menudo
van
tío. Yo
pasando.
tomo la matrícula y después los miro. Vale, madre mía, de
Exacto.
verdad.
Es que
Telita, de verdad, en serio.
además es así. Después de la carrera que hizo
No,
el
no, tal
sábado, bueno,
cual,
después de
tal
meterse en
cual.
primera línea, hace la carrera del sábado y sale cabreado. O sea,
Sí,
sale
sí.
cabreado. el sábado.
Bueno, sale cabreado porque como todos estos fenómenos, ¿vale? Pues resulta que lo han visto tan cerca, lo han visto tal que yo creo que para él no hay el siguiente gran premio que es Jerez o habrá otra oportunidad. No, no, joder, he perdido esta, coño, esta es la que tenía, me la había fabricado, ¿no? O sea, un poco, no sé, a mí me parece impresionante y sobre todo, repito, me parece
extraterrestre.
Sí. No. Y sobre todo, de tres fines de semana y que no se ha caído. O sea, no sé si es el único que no se ha caído. Mira lo que te digo. O sea, a mí eso me parece brutal, brutal. Y después también hay otra cosa. Que decirte, de los cuatro que estamos aquí, el único que sabe de esto es Carlos Checa. Eso es evidente. O sea, pues yo siempre lo digo. Nosotros no sabemos ni una millonésima parte de lo que sabe esta gente. Y resulta que los Carlos Checa que hay en la parrilla dicen que este tío es otra cosa. O sea, es que el propio Miller ha dicho, no, si yo lo que quiero es llevar la moto como la lleva este chaval. Es que a mí me parece impresionante.
Yo decía que es un estudio que está al margen por lo evidente, al margen de por lo evidente, que ahora quiero que Carlos pues nos diga lo que no vemos nosotros. Digo que es un extraterrestre porque este tío llega a MotoGP, hace lo que está haciendo a MotoGP, pero por ejemplo el otro día que fue al hormiguero, o sea, se fue al hormiguero en furgoneta con la moto metida detrás y otro, y ahora diré una falacia, ¿no? Pero se va a Madrid, se va al hormiguero, luego se va a tomar algo, luego no sé qué, y luego, bueno, pues al día siguiente si me levanto a las 10 y llego a casa pues a la 1, pues llego a la 1. No, este tío se levantó a las 7 de la mañana, cogió la furgoneta y se fue a un circuito. O sea, se fue al hormiguero sabiendo que al día siguiente, a las 7 de la mañana, no le apetecía nada más que subirse a la moto e irse a entrenar. Carlos, perdón, ¿qué es que lo que nosotros no vemos? Porque nosotros solo vemos, digamos, lo que ve todo el mundo.
Bueno, yo creo que... Yo al final, a ver, soy piloto y sí que puedo saber más, pero lo que vemos, yo veo lo mismo que vosotros. Y a mí personalmente, pues sí que es un piloto que ha sorprendido y me ha sorprendido, ¿no? Yo me esperaba este año pues que haría una buena temporada, a lo mejor podría ganar alguna carrera. Ahora sí que ya queda claro que probablemente la vaya a ganar, vamos a ver cuándo, cuestión de tiempo. Pero sí que me ha sorprendido también lo que decía Emilio, no hace caídas, se le ve con mucha seguridad. Es el primer año, parece que lleve ya bastantes años, ¿no? Ahí, de la manera incluso que gestiona la carrera, los momentos, la preparación. Incluso en esta carrera, ¿no? Que fue lo valiente de escoger un neumático que no habían escogido los demás, ¿no? Él y Maverick. Esto es por una serie de trabajo que seguramente llevan haciendo y es lo que te dice, oye, es este, ¿no? Y cuando todos los demás campeones del mundo o otros pilotos que son mucho mejores que tú de entrada, ¿no? Escogen otro, hostia, eso tiene que generar unas dudas. Y al final uno tiene que decir, bueno, pues oye, si al final la mayoría cogen ese, pues yo no voy a ser...
Bueno, es lo que, Carlos, perdón que te interrumpa, es lo que hizo Mark con su neumático. O sea, él dijo que al final se decantó porque la mayoría de todas las Ducati llevaban ese.
Correcto. Pues imagínate. Entonces, claro, esto... Sí que está claro que también Pedro está en un momento muy dulce, ¿no? Porque le sale todo, porque le sonríe hasta el culo y porque está en un momento que no tiene ninguna presión en el sentido de que todo lo que viene va a ser bueno, vaya como vaya, ¿no? Y a lo mejor eso también te da la libertad de poder tomar decisiones mucho más libre, ¿no? Y esto es lo que hizo aquí, pero esto también da una gran madurez. Porque está en un equipo que tampoco es que sea un equipo con una gran experiencia. La KTM es una moto pues difícil hasta el día de hoy, ¿no? Lo que parecía, ¿no? No parecía una... ya para ganar, ¿no? Pero Pedro está demostrando que sí. Con lo cual, pues está dejando en evidencia a Miller, a Binder, que para mí también es un gran piloto... entre otros, ¿no? Y bueno, realmente sorprendente, ¿no? Porque sí que yo no me esperaba que tuviera un inicio de campeonato en MotoGP a este nivel y con estas sensaciones.
Carlos, para ti, ¿Tú crees? Lo digo porque muchísima gente le ha dado muchísima importancia al hecho de que Pedro haya estado entrenando toda la vida con motos gordas, incluso cuando corría en Moto3. ¿Tú crees que esto le ha facilitado esta adaptación tan rápida?
Bueno, yo creo que es todo un conjunto, ¿eh? Una es que empiezan muy jóvenes, que han trabajado mucho, que nada sale gratis, ¿eh?, al final, por mucho talento que tengas, y que yo creo que que está todo el día encima de la moto. Mira, una vez vinieron aquí al karting de Sallent, de San Fritos, y venían con estas motos pequeñas, las Ovale, y no había probado nunca en ninguna, y el circuito ese de Sallent creo que era la primera vez que llegaba. Estaban Miller, estaban otros pilotos, y el tío salió y a la tercera vuelta ya se estaba girando para ver cuándo venían los demás, pilotos de gran nivel, ¿no? Y con Jack decía, hostia, este ya nos podemos preparar cuando llegue a MotoGP, ¿no? Piloto que es capaz de ir rápido con cualquier moto, ¿no? Porque ya te digo, esa moto que es una mini moto, fue capaz ya de entrada de ir mucho mejor que los demás. Yo sí que vi que a lo mejor durante el Moto3, al final, algunas carreras, por la razón que fuera, sí que le faltó un poco, a lo mejor, ese dominio. En Moto2 le costó bastante más, ¿no? No se adaptó lo rápido que a lo mejor nos esperamos todos. Y contrariamente, en MotoGP ha sido sorprendente la adaptación que ha tenido. Yo creo que es un piloto muy capacitado. Obviamente, al final, la moto él la tiene que sentir y se tiene que encontrar a gusto. Y esta MotoGP, pues, se encuentra muy a gusto. El hecho también de que ha entrenado mucho con moto grande, evidentemente, yo creo que le ha hecho que se adapte mucho mejor a lo que preguntabas, Emilio, se adapte mucho mejor a esta categoría, a esta MotoGP, pero no creo que eso lo haya hecho mucho mejor, porque ya te digo, es un piloto que ya desde, bueno, un piloto que llega al Mundial, la primera carrera, te la gana, ya te lo dice todo, ¿no? Entonces, creo que tiene un talento enorme, tiene además un desparpajo, una manera de ser, y ahora, pues, de afrontar las situaciones y las carreras de una manera muy libre, muy, muy suya, y esto, pues, yo creo que también le saca un poco de presión y le deja dar el máximo, que es muchísimo. Y ojo, porque ya te digo, es un piloto que yo creo que va a ir mejorando, va a ir creciendo. No puede ser que un piloto que llegue a MotoGP, por muy bien que lo hagas, pero está claro que Pedro, lo hemos visto en la tercera carrera. Yo quiero ver qué pasa con Pedro cuando falten dos o tres carreras para terminar el campeonato y a ver qué es capaz de hacer, pero para mí va a estar mejor de lo que está ahora.
Alberto, la pregunta complicada para ti sobre esto, sobre Pedro, porque con la relación que tenemos, prefiero ponerte a ti entre la espada y la pared. La erupción de Acosta, ¿cómo deja al resto de pilotos de KTM? Es decir,
bueno,
¿qué papelón tienen? Porque, como decía, bueno, Carlos,
a uno lo deja a la calle. A uno lo deja,
vale,
a la calle.
Vale.
Ya ha dejado a uno en la calle para entrar él. Y ahora el año que viene va a dejar a otro en la calle.
No, a ver, al margen de eso. Pues claro,
porque el otro ya tiene contrato, o sea que.
Vale. Todo el mundo coincidía, seguramente, y nosotros nos dejábamos llevar también. En la parrilla hay, al menos hasta que ha llegado este, había una admiración brutal. Con un piloto como Brad Binder, ¿no? No, es que Brad Binder es que hace unas cosas, es que uff, es que Binder lleva la KTM, es que uff, Binder. Bueno, vale, que sí, seguramente sí. Pero claro, es que analizábamos seguramente a la KTM en función del nivel de Brad Binder. Pero entonces, claro, llega este y los estándares varían. Entonces,
es que es otra cosa.
Yo no quiero ni puedo ser injusto con ningún piloto de la parrilla. Primero, porque yo no soy piloto.
¿Ves cómo no tenías que haberte guardado la pregunta para tu amigo? O sea, tenías que haber preguntado a cualquiera de nosotros que no son amigos tuyos.
No, pero es que además me parecería un insulto delante de un pilotazo campeón del mundo de Superbikes como Carlos Checa. O sea, pero bueno, sí que es cierto que sí que en cualquier deporte hay que diferenciar entre los buenos, los muy buenos y los excelentes. Y estamos hablando de un excelente piloto. O sea, yo creo que es de esos pilotos que salen cada 10, 12, 15 años. Uh-huh. Que tienen algo extraordinario, como lo tuvo Márquez, como lo tuvo Lorenzo Stoner en su momento, como lo tuvo Valentino, y aparte, y volviendo un poco al hilo de la pregunta del inicio que le hacéis a Carlos, claro, yo creo que cuando llega un piloto así también sacude un poco a todos, porque te deja, Primero, sobre todo, a los compañeros de fábrica, porque al final siempre hay que recordar la tan manida frase de que tu primer enemigo, tu primer rival, lo tienes al lado del box, ¿no? Y en este caso, en la fábrica, ¿no? Con los otros tres pilotos. El pobre Augusto, que es un gran piloto, pues lo tiene muy crudo. Pero es que Miller lo tiene muy crudo también. Binder, yo creo que es un poco el segundo piloto de KTM ahora mismo, porque para mí el primero, evidentemente, es Pedro. Pero a mí tuve la ocasión de hablar con Pedro el sábado por la tarde en el paddock, 5 minutos. Estuvimos charlando y le pregunté un poco, bueno, cómo se diferenciaba, ¿no? Las motos que había llevado hasta ahora y por qué iba tan suelto, ¿no? Y él me comentó, que me resultó muy, muy curioso, ¿no? Porque igual son cosas que no entendemos. Él me comentó que con la moto 2 él no iba tan fácil porque la moto era más ancha que una MotoGP. La MotoGP es una moto mucho quizá más compacta, ¿no, Carlos? Al ser un prototipo y está todo más afinado, más ajustado. Y me comentó que es una moto que la MotoGP la puede llevar con las piernas otra vez, como llevaba la Moto3, que me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, que él vuelve a tener las sensaciones de la Moto3, que él la podía girar con las piernas, o sea, ¿no?, en los cambios de dirección y tal, que con la Moto2 no podía, ¿no? Y me resultó muy, muy...
Lástima que no pudo, ¿eh? Porque... Si no, no sé qué hubiera hecho en Moto2, claro, sí.
Sí, sí.
Y hubiera podido. Pero... Yo como estoy con Carlos, en el sentido de que cuando hay un extraterrestre, dale lo que quieras que ganará, ¿entiendes? Pues ya está.
Sí, pero quiero decir...
Como diría Butragueño, estamos ante un ser superior. Como
Butragueño.
Butragueño. Un ser superior.
No, pero a mí me llama mucho la atención cómo conduce.
Para los que son jóvenes, era un jugador de fútbol del Madrid.
No, y lo dijo sobre Florentino, y lo dijo sobre Florentino Pérez, que es el ser más superior de todos.
Sí. No, además estuvo vino algunas carreras Butragueño, Emilio, estuvo con nosotros. ¿Ves? En Brasil, porque él está en el Consejo de Deportes, Superior de Deportes, sí. Y estaba de representante y vino cuando ganó el Cribi, el Mundial en Brasil. Y la verdad es que es una persona encantadora.
Cuando Ángel Nieto tiró el sofá a la piscina. Sí.
Yo no había nacido todavía.
Efectivamente.
Bueno, vamos al último bloque del que queríamos hablar en este podcast y precisamente la invitación a Carlos Checa en parte surgió, luego vino todo el fin de semana, ¿no? Pero en parte surgió la idea porque una vez que tuvimos la suerte de que Lynn Jarvis nos dijera a nosotros que a final de temporada lo iba a dejar. Después de 26 años como máximo dirigente o team principal, como team director de Yamaha, lo va a dejar, se jubila. Entonces, bueno, hablando con Alberto ahí en Austin, pensamos, ostras, ¿quién nos podría dar un poco cuatro pinceladas de lo que significa, de lo que ha significado y del nuevo capítulo que se puede abrir, ¿no? Carlos, ¿qué supone para Yamaha, tú que has trabajado con él? ¿Qué supone el adiós? ¿Qué destacarías de la trayectoria de Lynn Jarvis dentro de Yamaha? ¿Cómo? Porque tengo la sensación de que era una persona particular a la hora de cómo llevar un equipo.
Bueno, a ver, Lynn Jarvis era una persona de Yamaha y era una persona que no venía del mundo deportivo. Pero, bueno, yo creo que era una persona más manager, una persona de... más financiera. En la parte deportiva yo creo que él delegó, ¿no? Está claro que él cuando llegamos a 500, yo y Biaggi, la Yamaha estaba por detrás y teníamos que intentar desbancar a Honda, y ahí pues ya pusieron, es cuando deja Wayne Rainey, deja un poco la herencia del equipo que había llevado, entramos yo y Max, Wayne Rainey se retira, después ahí entra gente nueva. Y en este aspecto, pues Lynn Jarvis para mí ha sido siempre un señor, un gran caballero, una persona que si decía para mí era, que siempre ha ido de cara y que incluso ahora conservamos una relación excelente, ¿no? En este aspecto, pues bueno, Yamaha pues apostó muchísimo y ya cuando las cuatro tiempos, evidentemente no teníamos los medios, pero sí que cuando ya entra Valentino Rossi, que ahí pues también fue un poco mérito de Davide Vibrio, que Davide Vibrio se había incorporado en el equipo de Yamaha, pues es cuando hacen el gran cambio, ¿no? A nivel técnico, porque si no, no hubiera venido Valentino. Y a nivel, yo creo que Valentino les dio ese plus, ¿no?, que les faltaba, y la moto, pues yo creo que probablemente no fuera, no estuviera al nivel de la Honda, pero yo creo que Valentino hizo la diferencia, porque además estábamos en el mismo año que estábamos juntos. Y ahí yo creo que es cuando Yamaha y Lee Jarvis pues un poco recogen un poco todo ese trabajo que habíamos llevado a cabo durante tanto tiempo, ¿no? Y en este aspecto, pues yo creo que Valentino fue la clave para después continuar ganando una serie de campeonatos. Lo creo que ya la moto pues empezó a mejorar, porque incluso cuando llegaba Lorenzo, a no ser por ese cambio de neumáticos, yo creo que si Lorenzo hubiera ido ya con los Bridgestone, yo creo que ya ese primer año a lo mejor lo hubiera podido ganar. Y después, pues bueno, consiguió pues ya conseguir una serie de campeonatos seguidos, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que para Lynn Jarvis ha tenido una época de crecimiento, de entendimiento, de que conoce muy bien todos los aspectos importantes que son necesarios para poder ganar. Y probablemente estos últimos años, pues ya, pues yo creo que bueno, se ha quedado un poco atrás Yamaha. El hecho de tener dos motos también, yo creo que es un poco más complicado. Y ahora, pues bueno, yo creo que hay una diferencia técnica que es lo que ha hecho sufrir más y lo que hace retrasar más a esta marca, que ha conseguido tantos títulos en el pasado, pero que ahora, evidentemente, se tienen que poner al día, ¿no? Y yo creo que, bueno, Lin en este aspecto, pues al final tampoco tenía mucho que hacer, ¿no? La presión siempre a los japoneses para que hicieran una moto mejor, y ahora todo es lo que necesitan, ¿no? Yo creo que ahora, pues bueno, ha querido dejar el Yamaha de la mejor manera, renovando a Fabio, que yo creo que es un piloto importante para la marca, intentando dejar resuelto un poco el equipo humano, el equipo deportivo, para que pues Yamaha pues
sí, en este sentido es muy importante, que no sé, supongo que él habrá intervenido, claro, pero es muy importante, junto a la renovación de Fabio, el fichaje de una de las manos derechas de Gigi Alinea de Ducati para Yamaha. Todo el mundo dice que la esperanza está en este ingeniero, que es la persona que tiene que hacer de nuevo competitiva a un gran alto nivel, ¿no?, la Yamaha.
Sí, vamos a ver, ¿no? Porque si en el 2027 cambia el reglamento, ahora, bueno, que empiecen a hacer una moto, sí, será para los dos próximos años, ¿no? Pero yo creo que, al final, vamos a ver un poco qué son capaces de hacer. Una moto, al final, Gigi, cuando llegó a Ducati, estuvo 2 o 3 años para hacerla buena, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora si aciertan en esos cambios, en ese camino nuevo, que a lo mejor puede traer este ingeniero. Pero sí que Lin, al final, pues intenta un poco... Es una
persona, no, porque además... Porque además, Carlos, el llegar, el que un monstruo de estos llegue a un equipo, y más si es un equipo japonés, te tienen que dejar, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, te tienen que aceptar que tú vas a ser quien decida sobre las cosas de la moto, ¿eh? Y eso, bueno, para los japoneses, en Honda ha sido imposible, y en Yamaha parece ser que han podido traer a alguien que pueda dirigir eso, pero ya veremos.
Bueno, sí, sí,
Flexibles. Siempre han sido más flexibles porque se han apoyado mucho en Italia y al equipo lo pusieron, hicieron allí. Siempre ha intervenido y se ha cohesionado mucho mejor con la ingeniería europea. Incluso muchas piezas ya en 500, la MotoGP al principio, hacían pistones, los hacían en Francia y hacía una serie de tecnología que la hacían otras empresas y no propio Yamaha, ¿no? El hecho de que Yamaha sea un departamento más pequeñito, el de competición en Japón, pues esto también es una ventaja, porque ahora pues te ayuda a abrirte mucho más y adaptarte mucho más a las nuevas tecnologías, que a lo mejor es mucho más fácil tenerlas en Europa que crearlas en Japón.
A ver, yo creo que Yamaha tiene una ventaja considerable. Perdona que te interrumpa, Uri, sí, sí, pero sí. Porque también tuve de jefe a Lynn Jarvis. Y,
bueno, pero, por eso pero, te iba pero, a preguntar pero, a ti también.
Yamaha, en eso, mira, hemos coincidido Carlos y yo, hemos tenido un mismo jefe de diferente puesto.
Bueno, y ahora también,
más apasionante el puesto de Carlos. Pero Yamaha es cierto que tiene primero, como dice Carlos, una idiosincrasia muy diferente a la de Honda. Primero porque es un equipo muy marketingiano, mucho más de marketing, que atiende mucho mejor por ejemplo, la comunicación, la imagen, de lo que es Honda, que quizá va mucho más al meollo. También Yamaha tiene un departamento de carreras interesante como Yamaha Racing, que está junto a Yamaha Italia en Gernoilesmo, cerca de Monza, donde hay ingenieros tanto de aerodinámica como de motores, cosa que Honda no tiene todo este departamento aquí en Europa. Y luego la última cosa...
Que no le ha servido de mucho, últimamente.
Pero la última cosa, Emilio, importante, que a mí me permite adivinar que el cambio en Yamaha va a ser mucho más radical que el de Honda y que quizá les pueda llevar hacia el camino correcto, es que Takahiro Sumi, que es el project leader, es el que ha dado la luz verde a que vengan personajes como Armorini, como Max Bartolini de Ducati y otros dos ingenieros que han venido de Ducati. Quiero decir, es cuestión de tiempo que Yamaha, que se está europeizando, porque ha entendido que el camino es ese, pueda estar más a la altura de las circunstancias. Honda, en cambio, creo que sigue empecinada en esa filosofía completamente nipona de traer a 15 ingenieros a cada carrera, cuando la moto realmente donde se hace es en pista. Es que además es curioso, porque cuando hablas con los equipos japoneses, siempre todos te dicen, no, es que sí, han venido todos estos ingenieros, pero no hablan inglés. Entonces dices, pero bueno, entonces ¿cómo se comunica esta gente con el piloto directamente para entender qué es lo que realmente necesita? Bueno, pues Honda sigue empecinada en esa filosofía que les está dejando en el peor lugar de la parrilla constantemente y que desde luego en la carrera de Austin certificó, yo creo, una defunción, entre comillas, para todo lo que resta de temporada, porque hay que recordar que una pista donde Honda el año pasado ganó con Alex Rins su última carrera.
Yo, y eso lo digo yo, no, evidentemente lo diré yo, porque tú, Alberto, que eres el amigo de todo el mundo, no te atreverás a decirlo, pues lo digo yo. Yo tengo la sensación de que yo no sé hasta qué punto Honda, la soberbia de Honda, va a acabar. Incluso, y ahora aquí la dejo, estoy diciendo una locura, pero no nos olvidemos que hasta la nueva reglamentación falta mucho, O sea, falta, acabamos de empezar 2024, falta 2025, falta 2026. Yo no sé hasta qué punto Honda puede permitirse seguir en la línea actual de las cuatro motos, los últimos cuatro puestos de la parrilla, simple y llanamente por la soberbia de no querer hacer un cambio de enfoque y decir, a ver, vamos a probar lo que nos dicen que tenemos que probar, es decir, vamos a abrir un poco esta mentalidad, vamos a abrirnos un poco de mente. Yo, o sea, tú hablas con gente de Honda y da miedo lo que te dicen, evidentemente hablas con los que hablan o inglés o español o italiano, no con los japoneses, porque los japoneses no hablan. Yo, o sea, tienen un jefe nuevo y no hablan.
Yo volviendo al símil que ha utilizado Carlos de cuando estás en un momento crítico y te impones y lo superas y tal y cual, que hemos dicho de Maverick, y yo he puesto el caso del Barça y de tenistas y de tal. Yo te diré una cosa, tú cuando hablas con estos tíos se creen que saldrán. Y estos tíos creen que saldrán a su manera. Y esto es el tío que va en contradirección de la autopista y cree que todo el mundo va en contradirección y no él. O sea, es que es así de claro. Y sobre todo, son japoneses. O sea, con nuestra mente es imposible entenderles. Y pues son una gente estupenda, son tal. Pero son japoneses. Entonces estos japoneses son tan altivos, tan soberbios y creen que han inventado las motos, que las han inventado, que decirte que ya está, que creen.
Vamos a tal, o sea, viven en una realidad que tal es cual. Evidente que no es la que vive el resto de al menos de equipos de MotoGP, que se dan cuenta que tienen que hacer algo distinto. O sea, es no deja de ser muy sorprendente la falta de reacción o de intentar hacer algo nuevo que están haciendo
sí, sobre todo nuevo. Y sobre todo, Oriol, lo que coincide todo el mundo, la negación al reconocimiento de que alguien en Europa está haciendo las cosas mucho mejor que ellos. O sea, que eso es una cosa que también es fruto de cualquier otra profesión y de cualquier otro trabajo diario. Cuando tú decides, ¿me entiendes? Cuando tú ves que hay alguien que está haciendo mejor información que tú, mejores programas de televisión, mejores periódicos, mejores coches, mejores todo. Bueno, pues esta gente se niega a reconocer, como hemos comentado con Carlos y que han comentado Alberto, que en Europa, a lo mejor ahora, algunas de las cosas que se están haciendo vinculadas a la MotoGP son extraordinarias y son decisivas.
La última ya para acabar, Carlos, a ti te la pregunto a ti. ¿Tú a Paolo Pavesio lo conoces? Uno que es segura, que se postula como el principal candidato a ocupar el puesto de Lynn Jarvis.
Sí, sí que lo conozco. Lo conozco un poco.
¿Lo conoces un poco? No como para...
Sí, sí, tengo relación con él. A ver, darnos... mucho tiempo en Yamaha y... Uh-huh. Ya también hace poco estuvimos hablando por otro tema, pero no... Pero bueno, ya te digo, él al final son personas que coordinan un poco desde la distancia. No, yeah. No son los cocineros, ¿no?, que están ahí. Pero bueno, al final es una persona clave, ¿no? Yo creo que al final es como un gestor deportivo, ¿no? Que tiene que abarcar todo. Es la persona que hace los contratos con los mecánicos, con los equipos, la persona que está... y que tiene que reportar a Japón, una persona clave en ese puente, ¿no?, entre el equipo deportivo y el equipo y Japón, ¿no? Bueno, al final es todo tiene que repercutir ahí. Y después hay otro personaje, no sé quién será en este aspecto, me imagino, que es la parte deportiva, ¿no? Ya más cerca con los pilotos, con los mecánicos, sobre todo más un poco con los ingenieros de Yamaha para ver un poco qué dirección tomar y cómo gestionarlo, ¿no? Pero bueno, esa persona que sustituirá a Lynn es el que está un poco por encima de todos y que tiene que coordinar todo eso, ¿no? Con lo cual, pues es importante que sea una persona que conozca muy bien la marca, que conozca muy bien las carreras, que conozca muy bien el campeonato y sobre todo y Japón, ¿no? Y en este aspecto, pues supongo que pondrá una persona que lleva y tiene mucha experiencia dentro de la fábrica, dentro de la empresa y también, obviamente, en el tema deportivo. Y creo que Paolo Pavesio podría ser una persona ideal en este aspecto porque tiene todos estos ingredientes.
Carlos Checa, muchísimas gracias por haber tenido la deferencia de compartir este podcast con nosotros. Si no has estado especialmente incómodo, te volvemos a llamar más adelante.
Con Emilio, con todos vosotros, Alberto Oriol, porque estoy un poco ahora afuera, ¿no?, y siempre voy tomando apuntes porque me van a ir bien el día que me toque ir a comentar, que aún me queda.
Pues ha sido un auténtico placer, una pasada poder charlar contigo. Te lo agradecemos mucho.
Igualmente.
Alberto, Emilio, muchísimas gracias con vosotros.
Por favor, nos encantado.
Nos escuchamos mucho más a menudo. Como siempre. Nos veremos en Jerez. ¿Vas a ir a Jerez, Carlos?
No.
No, vale. Bueno, pues a la próxima que...
y tengo mis motivos.
Bueno.
Pues nada, cuando te apetezca, estaremos por ahí.
Bueno, cuando tenga alguna labor a hacer, encantado de venir.
Vale, muy bien. Pues oye, muchísimas gracias, Carlos. Cuídate mucho.
Nada.
bien hecho. Que vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Que vaya bien.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Hasta luego, amigos.
Adiós.